Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando leemos la vida de Jesús, meditamos en los pasajes, es muy bueno que siempre intentemos comprender el sentir del corazón de Cristo, más allá del relato, de la escena, del evento, del acontecimiento. Siempre hay una razón de fondo que está puesta para nuestra enseñanza y por lo tanto que podemos buscar con esa realidad que sobresale nuestra identificación con Jesús, o también el darle alegrías porque lo comprendemos. San Lucas en el capítulo séptimo relata el suceso del centurión de Cafarnaúm, que tenía un criado enfermo a punto de morir, dice, y habiendo oído hablar de Jesús, envió donde él unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Estos, los ancianos de los judíos, al llegar donde estaba el Señor, le suplicaban insistentemente, diciéndole: merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo, y él mismo nos ha edificado una sinagoga. El Señor está en Cafarnaúm, la ciudad de Pedro, que era como su sede de operaciones en Galilea. Y aquel centurión había construido la sinagoga de Cafarnaúm, que tanto tendría que ver después con la promesa de la Eucaristía. Ahí el Señor pronuncia ese sermón tan importante que recoge el capítulo sexto de San Juan. Y Jesús se fue con ellos. El Señor está disponible, no se hace el remolón, no, inmediatamente acepta aquello que le están proponiendo. Pero otra vez el centurión no actúa de manera directa, sino que vuelve a enviar unos amigos, dice, para que le dijeran al Señor: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Ya sabía que iba a llegar Jesús, que iba caminando hacia su casa. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro, pero di una sola palabra y mi siervo quedará sano. Pues cientos de millones o miles de millones de veces se ha repetido a lo largo de estos siglos de historia de la Iglesia esta frase del centurión. Di una sola palabra: no soy digno, Señor, yo no soy digno. No, nunca soy digno de que entres en mi casa, de que vengas a mí. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si dices una palabra, mi criado quedará sano. Por lo tanto, está haciendo implícitamente una confesión de la divinidad de Jesús, porque dice: nada, ni a distancia, nada se te resiste. No es como, no sé, un mago que a lo mejor tiene que, o un curandero, ¿no?, que tiene que hacer algo sobre el enfermo. Aquí no hace falta, porque eres Dios. Al ver esto, Jesús se quedó admirado y, volviéndose, dijo a la muchedumbre que lo seguía: en verdad les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Y cuando los enviados volvieron a casa, hallaron al siervo sano. El Señor no es pródigo en alabanzas. Y aquí hace una muy bonita, muy alta. No he encontrado fe tan grande. Y como decíamos, el asunto es ver qué cosa pasa en el corazón de Jesús, cómo se admira y se conmueve y resulta muy agradado cuando encuentra esta actitud en este hombre que ni siquiera era judío, que además pertenecía a los dominadores, no tenía por qué haber construido ninguna sinagoga, quizá había aceptado la fe en un solo Dios, había rechazado el politeísmo de su pueblo, de su pueblo romano. Y el Señor está muy complacido. ¿Qué grande es tu fe? Ojalá eso pueda decir de nosotros muchas veces, ¿no? ¿Qué fe tan grande tienes? A pesar de cualquier suceso en tu vida, por encima de todo, eres una persona que reconoce mi divinidad y por tanto que me deja a mí llevar el rumbo de los acontecimientos, que no me está dando consejos, sino que se deja conducir con muchísima docilidad. Por eso qué triste es esa actitud que dicen que está muy propagada, ¿no? De la gente que no quiere obedecer nada, que de ya de entrada es rebelde. Pues porque es la misma actitud de Satanás. No quiero decirte que sí. Estoy negándome a servirte. Y aquí este hombre está completamente abierto, completamente confiado. Di una sola palabra y mi siervo quedará sano. Pues qué bueno que nosotros entendamos este sentir del corazón de Jesús y digamos pues que el Señor no soporta la desconfianza, que dudemos de su providencia, que dudemos de su amor, que no nos dejemos llevar, porque pues a lo mejor no lo decimos con la boca, pero quizá a veces sí lo decimos con una actitud. Por ejemplo, de rechazo a algo que nos sucede. Y si el Señor pudiera decirnos algo, nos diría, si supieras qué cosas tengo preparadas para ti por esto que te estoy enviando, si supieras que yo estoy viendo todas las consecuencias de este acontecimiento, y lo que te pido es que confíes, que te abandones, que te dejes llevar, que tu vida sea pues precisamente eso, como dejarte conducir. Decía el Padre, asumir con todas sus consecuencias una actitud cotidiana de abandono esperanzado. Pues qué bonito estas dos palabras, ¿no? Abandono esperanzado. Me dejo llevar. No soy yo el diseñador de mi existencia. Yo simplemente voy tratando de ser fiel a cada situación, a cada emoción, a cada realidad. ¿Qué esperas de mí aquí? Y seguramente espera un crecimiento de gracia. Casi siempre tendrá que ver, por ejemplo, con la humildad, o con la caridad, o con la penitencia. Pues en uno de esos escritos que mandan por internet, pues podemos, bueno, pensé que nos serviría porque efectivamente habla de esta actitud que debemos tener con Dios. Pues alguien anónimo narra como su vivencia. Y dice, al principio veía a Dios como el que me observaba, como un juez que llevaba la cuenta de lo que hacía mal, como para ver si merecía el cielo o el infierno cuando muriera. Hemos preguntado, a lo mejor así veo a veces a Dios, como, no sé, alguien que me está como, no sé, como vigilando, para ver si merezco el cielo o el infierno. No, no tengo seguridad, confianza, dejarme conducir, abandono. Dice, era algo parecido al presidente. Reconocía su foto cuando la veía, pero era una simple foto, porque nunca me he encontrado personalmente con él. Ni tampoco en realidad le había hablado yo. Un día reconocí a ese poder superior y me hizo ver como si mi vida fuera un viaje en bicicleta. Pero era una bicicleta de dos y noté que Dios viajaba atrás y me ayudaba a pedalear. No sé cuándo sucedió, no me di cuenta cuándo fue Él que me sugirió cambiar de lugar. Y mi vida no ha sido la misma desde entonces. Mi vida con Dios ha sido muy emocionante. A lo mejor efectivamente antes yo decía, bueno, yo voy a hacer una definición de mi vida, voy a diseñar mi vida. Pues quiero ser esto, y quiero ser esto, y quiero ser esto. Como decía el Papa San Juan XXIII, ¿no? Yo lo único que quería cuando entré al seminario era ser un cura de pueblo. Y nunca fui cura de pueblo. Desde que me ordené, el obispo me llamó para que fuera su secretario. Después me hicieron diplomático, me mandaron a la Academia de Diplomáticos. Después me hicieron obispo titular de no sé qué. Luego me mandaron a Bulgaria, luego me mandaron a Turquía, luego me mandaron a París, luego me hicieron cardenal de Venecia. Y aquí estoy como papa. Y ya, pues yo nada más quería ser cura de pueblo. Y, pero es que tú no vas a diseñar tu vida. Yo tenía otra proyección. A veces la gente dice, ¿y tú cómo te ves dentro de 10 años o dentro de 20 años? Pues no pierdas el tiempo porque no tenemos ni idea. Lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo voy en la bicicleta, pero voy en el asiento de atrás. Voy a cambiar de perspectiva. No soy yo quien va a conducir. Dice, cuando yo tenía el control, sabía siempre a dónde iba. Era un tanto aburrido, pero predecible. No era sino la distancia más corta entre dos puntos. Es decir, me guiaba solamente por mi cabeza. Era lo que San Pablo llama el hombre psíquico. El hombre que no trasciende el plano natural. Y dice que pues debemos ser el hombre neumático, el hombre que es dirigido desde dentro por Dios, por otro. No el que se dirige a sí mismo, sino el que su vida está pues en manos de otro. Y este señor dice, cuando yo llevaba el control, pues nada más decía, ¿cuál es la distancia entre este punto y este? Pues bueno, la voy a recorrer. Voy para allá y voy a poner los medios. No, es que estás olvidándote un factor importantísimo. Que Dios es Dios, que Dios es tu Señor, que es tu dueño y que Él tiene desde toda la eternidad un proyecto previsto para ti y que no se equivocó, así como nos ha hecho. Quizá por eso mucha gente pues no acepta, ¿no?, en el fondo, muchas situaciones de todo tipo, ¿no?, desde, no sé, su origen. No sé, a lo mejor esta persona nació fuera del matrimonio. Bueno, pues que estaba previsto por Dios que naciera fuera del matrimonio. Y que así, con ese background, pues va a poder llegar a una santidad muy grande. Y esta otra persona, resulta que Dios le hizo tener, lo que sea, esta estatura, este color de piel, esta familia, este lugar de nacimiento, y todo eso está constituyendo un plan que lo que tienes que hacer, como no tienes la mente infinita, Es simplemente abandonarte y dejarte conducir y tratar de tener el abandono esperanzado, de confiar y decir, es que aquí es donde más gracia puedo tener y donde más santo puedo ser. No lo dudes. San Francisco de Sales decía aquello de ni pedir nada ni rechazar nada. ¿Me mandas una enfermedad? Bienvenida. ¿Me curas? Qué bueno. Yo lo que quiero es, como el centurión, darte alegrías, confiar. Cuando Dios tomó el liderazgo, Él conocía otros caminos, caminos diferentes, hermosos, por las montañas, a través de paisajes nuevos, a velocidades increíbles. Lo único que podía hacer yo era sostenerme, agarrarme con fuerza, aunque pareciera una locura. Él solo me decía, pedalea. Sí, pues caminos nuevos, diferentes, hermosos por las montañas. San José María decía, nuestra vida es una novela de amor y de aventuras. Es algo que, pues que es, no sé, que ha escrito otro con proyectos sorprendentes. Yo no sé qué va a venir, pero tú pedalea, tú sigue adelante, tú sigue recibiendo la gracia, sigue confiando. También decía San José María, callar, rezar, trabajar, sonreír. Callar, rezar, trabajar, sonreír. Vive feliz. Una de las señales de que estamos en el camino de santidad es ser felices, ser personas sonrientes, ser personas que tengan también sentido del humor, ser personas que no se tomen las cosas a la tremenda, que no se tomen tan en serio. Tú pedalea. En el pasaje del centurión le encanta esa fe. Tú únete, calla, reza, sonríe, haz lo que tienes que hacer. Me preocupaba y ansiosamente le preguntaba, ¿a dónde me llevas? Él solo sonreía y no me contestaba. Así que comencé a confiar en él. Me olvidé de mi aburrida vida y comencé una aventura. Y cuando yo decía, estoy asustado, él se inclinaba un poco para atrás y tocaba mi mano. Pues sí, escuchaba a Dios. Todo lo que la persona pues, lo refería, así es, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué cosa sucede? Decía, no, tú, tranquilo, o sea, ¿qué va a venir? ¿Qué va a pasar en mi futuro? ¿Cómo me voy a morir? ¿Qué enfermedad me va a dar? ¿Cómo, no sé, tendré esa seguridad o aquella otra? Pues que no tiene ninguna, de nada. Pero ¿sabes quién es el que lleva la bicicleta? ¿Quién lleva el manubrio y quién sabe por dónde llevarte? Tengo que decir que no confié mucho en él al principio. No quería darle el control de mi vida. Pensé que la echaría a perder, pero me fui dando cuenta de que él sabía mucho, que en esto de andar en bicicleta sabía mucho más que yo, inclusive sabía secretos. Él sabía cómo doblar para dar vueltas cerradas, cómo brincar los obstáculos llenos de piedras, y alguna vez hasta volamos juntos al toparnos de improviso con un terrible precipicio. Él nos lleva. Estamos en sus manos, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Todo el capítulo sexto de San Mateo pues es pues como un canto de, no sé, de confianza en Dios, de invitación a la confianza. Vean los lirios del campo, vean las aves del cielo. Y por eso le dolería decir, es que no confías, ¿verdad? no te abandonas, estás dispuesto a que tu vida sea pues una constante aventura llena de sorpresas, te voy a dar la gracia para cada situación. Todo va a ser para que te unas más a mí. Va a crecer tu grado de gracia porque quiero que crezca tu grado de gloria. Si tú hubieras trazado el rumbo de cada uno de tus días, pues no sé, a lo mejor todos los días irías perdiendo gracia, perdiendo altura. Volverías a llevar tú el control de la bicicleta y pues a lo mejor acabarías, no sé, habiéndote caído o chocado. Por eso ahora he aprendido a callar y no hago más que darle a los pedales. Sigue lo que tienes que hacer: unirme a Dios, abandonarme, ver las cosas desde la fe, hacer mucha oración, ser muy dócil a las mociones del Espíritu Santo, ayudarle con mi generosidad en la penitencia, no quejarme, no rebelarme, pues querer a todos, aceptar a todos cuantos me rodean, sonreír, aprovechar las oportunidades. He aprendido a callar y no hago más que darle a los pedales. Pedaleo siempre, eso sí, siempre. Ejercicios de fe, de esperanza, de presencia de Dios. Pedaleo por los más extraños lugares. Y mientras lo hago, voy aprendiendo a disfrutar de la vista y de la suave brisa en mi cara. Y pues, cosas insospechadas. Pero sobre todo, aprendo y disfruto de la increíble y deliciosa compañía de mi Dios. Vamos con Él, no nos hemos bajado. Mucha gente se baja. Oye, no te bajes, no hemos llegado al final del trayecto. No sé, a veces me voy a bajar de mi vocación. No te bajes, no te vas a bajar. Sí, tu autobús no tiene aquí parada. Tienes que continuar hasta el final. O se bajó de su matrimonio, ¿no? Ya. Qué fácil es ahora no estar absolutamente comprometido. Hiciste una promesa de fidelidad. Sí. Cuando estoy seguro de que ya no puedo más, Él solo sonríe y me dice: pedalea. Pues Señor, voy a ocuparme de saber que voy contigo, que llevas mi vida. Voy a sentir esa suave brisa en mi cara, a disfrutar de los paisajes. Sé feliz, sé feliz, sé feliz. Dios no nos trajo a la tristeza y, no sé, a la amargura. No quiere eso. A veces habrá, como dices, lugares llenos de piedras, a veces habrá vueltas cerradas, a veces habrá muchos brincos, a veces una zona especialmente empinada. Y tú me dirás de nuevo: pedalea, solo pedalea. De repente llegamos a un lugar plano, a un lugar soleado, a una bajada. Dios nos va midiendo una cosa y otra según su providencia amorosa. Dice San Pablo: ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Ya tengamos una cosa o ya tengamos otra, lo que importa es que somos de Dios, que vamos en la bicicleta, que confiemos nuestra existencia a su misericordia, a su amor. Pues vamos a pensar en este ejemplo del centurión que oye en su interior, dice: confía, simplemente dile que pronuncie una sola palabra que solamente a Él busquemos, que solamente en Él confiemos, que vivamos de las virtudes teologales, que no tengamos a veces que escuchar esa reclamación de Jesús, cuántas veces repetida: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué dudas de mí? Soy el Dios infinito y todopoderoso y amor que no tiene límite. No tienes por qué entender, simplemente pedalea. O sea, vive cada segundo disfrutando de mi compañía y dejando que yo lleve el control de tu vida. Pues dicen algunos escritores eclesiásticos que la Santísima Virgen había ofrecido su virginidad por una moción de Dios, y tenía una gran ilusión en poder llegar a conocer pues al Mesías. Y lógicamente nunca hubiera sospechado que ella era la elegida para ser la madre de Dios, permaneciendo virgen. No podía pensarse como compatible una cosa y otra. Pues ella había ofrecido su virginidad, así se lo dice al ángel: yo no conozco varón, o sea, yo no tengo previsto este modo de vivir. Pero Dios tenía otra cosa. Y después, como siempre, se dejó llevar, a pesar de estar muchas veces inmersa en la noche de la fe, en la oscuridad de la fe, en Egipto, o el niño perdido en el templo, o el proyecto del Padre Celestial ante, la distancia que su hijo toma de ella, y el proyecto de entregarlo, de ofrecerlo en la cruz. Pues ese es el camino que le agrada a Dios, de tantos personajes. Todo el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos es como un canto de alabanza a la fe, de muchos personajes del Antiguo Testamento que fueron agradables a Dios porque confiaron. A pesar de haber cosas tan aparentemente contradictorias como haberle dado un hijo a Abraham en su vejez y después decirle que lo mate. Bueno, Abraham obedece, Abraham confía, no le da consejos a Dios: voy a hacer lo que me dices, tú sabrás cómo resolver el asunto de que seré padre de una gran nación si me estás pidiendo que mate a mi hijo. Pero efectivamente, pues ese es el proyecto de Dios y ese es el deseo y ese es también como el agrado que podemos darle, pues renovando, actualizando y viviendo así de este confiado abandono. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.